El pasado 22 de enero han venido a Santander Sergio Izquierdo y la ilustradora María de la Fuente para presentar la segunda edición de su novela gráfica Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo. Hemos estado charlando con ellos, pero antes de pasar a la entrevista, escuchemos algunos poemas del poeta y ensayista Antonio Orihuela. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo recuerdas, Antonio, las revueltas que se sucedieron en Gamonal en el 2005? ¿Cómo recuerdas esos acontecimientos?
Pues mira, los recuerdo con mucha expectación de cómo se iban sucediendo los acontecimientos en aquellos días. Yo lo viví eso con mucha expectación, con mucha ilusión. También con grandes dosis de felicidad, ¿no? Porque veía, estamos tan acostumbrados siempre a perder que aquella lucha tan desigual entre los vecinos y las autoridades y los medios de comunicación, que hicieron también una labor de zapa contra la actuación de los vecinos importante, ¿no? Más allá de lo local, porque fue una noticia que se siguió a nivel de todo el Estado. Pues lo recuerdo, como te digo, con mucha alegría, ¿no? De ver que no todo estaba perdido y que a veces ganábamos también batallas. Esa es la sensación que conservo de aquellos días, ¿no? Y de seguirlo atentamente y sobre todo viendo pues cómo los medios de desinformación se tomaban muy en serio esta tarea de desinformar, pero incluso los que uno considera más cercanos, ¿no? Porque por suerte tengo amigos que viven allí y claro, tenía información de primera mano de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que pasaba casi día a día, ¿no? Que contactaba con ellos. Así que, ya te digo, en esa batalla tan absolutamente desigual de David y Goliat, pues la alegría de que por una vez David consiguió vencer a Goliat.
Sí, yo recuerdo que los medios de comunicación de la burguesía, vamos, yo recuerdo que las noticias no hacían más que decir que los manifestantes habían apedreado tiendas y lo que habían apedreado eran bancos, que es muy distinto, ¿no?
Y bueno, en realidad todo, ¿no? O sea, ahí utilizaron todas las herramientas que suelen desplegar cuando hay algún tipo de revuelta popular, que por otra parte lo que exigían era absolutamente lógico y racional, ¿no? Que tampoco estaban pidiendo ninguna. Lo único que se estaban oponiendo era a la privatización del espacio público, ¿no? Entonces, utilizaron todos los medios, no solo el que tú comentas, ¿no? Sino inmediatamente el fantasma de ETA, ¿no? Que empezó a sobrevolar también sobre Gamonal, el fantasma de los anarquistas peligrosos, en fin, todo. Digamos que sacaron pues todo el arsenal de asustaviejas que suelen poner en marcha pues cada vez que los intereses a los que sirven pues se ven contestados, ¿no?
Y por supuesto la actuación policial y las denuncias, porque hubo varios encausados que bueno, al final han sido absueltos, pero que se enfrentaban a multas altísimas. Incluso les pedían años de cárcel a algunos encausados, quiero recordar.
Sí, efectivamente. Eso es, digamos que el asunto de Gamonal luego estuvo coleando unos pocos de años a cuenta pues de lo de siempre, ¿no? En esa represión selectiva, en ese intento de movilizar a todo el mundo, ¿no?
A raíz de estos acontecimientos, tú escribiste un poema Creo que fue 2 años después, ¿no?
Quizás, aunque ahora dudo también si no fue un arrebato momentáneo así que tuve. Y después el poema, lo cierto es que tiene una cita que está sacada de la revista Orto del 2007. Por eso te dije, digo, puede que el poema fuera del 2007, pero no tengo tampoco, porque el libro, estuve mirándolo antes, no se publicó hasta el 2011. Así que bueno, pues en esa horquilla de tiempo el poema ya terminaría cobrando vida, ¿no?
¿Y qué fue lo que te llevó a escribir un poema sobre las revueltas de Gamonal?
Era mi manera también de apoyar una causa que me parecía justa, ¿no? Y en la que a nivel emocional y sentimental yo me sentí vinculado desde el principio. Yo creo que incluso el poema circuló en el barrio, porque te insisto que tengo allí amigos, conozco a la gente de la asociación cultural que hay allí, en fin. Y yo creo que, y no, y poco después también estuvimos por allí con el espectáculo que teníamos entonces con el Niño de Elche. En fin, que para mí fue lo de escribir un poema, también tenía mucho de esa necesidad de estar también allí, ¿no? De alguna manera, con los compañeros y las compañeras del barrio que estaban luchando y que además lo estaban haciendo de una manera tan linda.
El poema fue publicado posteriormente en un libro. ¿En cuál fue
Sí.
publicado?
El poema se publicó en un libro que editó Baile del Sol, la editorial canaria, y que se llama Todo el mundo está en otro lugar.
Pues si puedes leernos el poema.
Muy bien. Barrio de Gamonal, Burgos 2005. Las tramas de la especulación y el soborno pueden llevar al magnate a la cárcel, pero a nadie se le ocurrirá cerrarle sus periódicos. La empresa constructora puede matar a 5 o a 10 trabajadores, pero es considerada modélica por el ayuntamiento para hacer un aparcamiento subterráneo de esos que terminan llenando de grietas las viviendas. Los vecinos se oponen, se les llama puñado de agitadores politizados. Si se movilizan, los medios de comunicación guardarán silencio o los tratarán con desprecio. Si montan multitudinarias asambleas vecinales, la policía secreta hará su aparición y entrevistada a la subdelegada del gobierno dirá de ellos que ni son políticamente correctos ni son buena compañía. Si se presentan en el ayuntamiento, el alcalde, antes de expulsarlos del pleno municipal, dirá que es una propuesta sin fecha definitiva. 8 días después pueden empezar las obras. Si los vecinos tiran las vallas y se sientan en la calle para parar las obras, la policía cargará contra los ancianos, las mujeres y los niños, y todo el que se interponga entre el capital y los beneficios terminará bien en el hospital, bien en comisaría. Ahora sí. Los medios de comunicación dedicarán portadas a la conexión etarra entre los vecinos y la calle Borroca, culpable de los enfrentamientos con la policía. El alcalde hablará de grupos radicales antisistemas coordinados por Internet. La subdelegada del gobierno de anarquistas de extrema izquierda y entre todos intentarán ocultar lo evidente, lo que pueden cientos de vecinos unidos luchando colectivamente contra la especulación urbanística.
Estas revueltas se extendieron por algunas otras ciudades del Estado español y coincidieron con una serie de revueltas que se produjeron en las periferias de algunas ciudades francesas, como por ejemplo en Clichy. ¿Recuerdas estas revueltas?
Sí, claro, claro que la recuerdo. También les hice un seguimiento porque, bueno, como cualquier acto insurreccional me interesaba mucho, ¿no? Y la seguí con mucho interés, la seguí con mucho interés, sobre todo también por lo que tenían de contradictorio estas otras revueltas, ¿no? Estamos hablando de un barrio con una, en el caso de Gamonal, ¿no? De un barrio con una identidad obrera muy fuerte, un barrio muy cohesionado, ¿no? A pesar de los malos tiempos que corren para este tipo de cosas, pero donde todavía lo colectivo estaba vivo, ¿no? Y donde el espacio público se sentía como algo propio, ¿no? Algo que no estaban dispuestos a dejarse arrebatar. Las revueltas de las banlieues, de los barrios marginales y periféricos de París, tenían un componente muy diferente, ¿no? Porque frente a Gamonal, donde hay un orgullo de ser de allí, donde hay una identidad, ¿no? Las banlieues francesas precisamente reflejaban todo lo contrario, ¿verdad? Lugares donde se arrumbaba a los desechos sociales, ¿no? Que no tienen cabida, ¿no? Dentro del sistema y de las lógicas del mercado.
Sí, excluidos. Entonces, excluidos de la sociedad.
Los excluidos. Entonces, claro, el componente es muy diferente. Y por eso también el interés, y también escribí sobre ello, aunque, insisto, desde un tono muy diferente.
¿Puedes leernos ese otro poema que escribiste a raíz de estas otras revueltas?
Sí, este otro poema se llama La revuelta posmoderna. Si quieres salir en la televisión, quema un coche. Pásalo. Todos quieren quemar un coche, pero nadie piensa en tomar la Bastilla. Rompen teléfonos públicos, pero a nadie se le ocurre arrojar su móvil contra las cristaleras de las franquicias de ropa de marca. Dicen que su ley es la de la selva, muerte a los maricones. Hay que ser machos y violentos, y solo por eso humillan, violan o queman a las musulmanas que no quieren ocultar su feminidad. Hay que ser machos, violentos y estúpidos. Así que cuando sus hermanas obtienen mejores resultados escolares que ellos, son sacadas de la escuela para no avergonzarlos. Dicen que su ley es la ley de la selva, pero es la misma ley que la que enseñan en las escuelas internacionales de altos estudios económicos. Solo que cuando llegaron ellos, únicamente quedaban en el reparto papeles de figurantes, macarras, porteadores, mirones y víctimas. La peor parte de la vieja película de la selva del capital: desempleo, segregación, discriminación laboral, racismo y brutalidad policial. Los buenos estudiantes están en el paro, asqueados, viviendo con sus padres. Los camellos tienen buena ropa, buenos coches y ya se han marchado de casa. Los que se hicieron mujahidines perdieron la cabeza y después aparecieron muertos en Afganistán. ¿A quién vamos a imitar? No queremos depender de nadie, no queremos un jefe que nos dirija y nos dé órdenes, no queremos trabajar en las fábricas, no queremos ir a la formación profesional, no queremos rebajarnos a ser simples obreros, queremos ropa de marca, queremos zapatillas Adidas, queremos ser jefes. No queremos estar debajo, pero somos negros y árabes, somos gente destruida, dispuesta a devolver el golpe. Velado antes de negro, de gris o de azul, míralo ahora aquí también en verde, dependiendo del tiempo histórico y los lugares, cambia de color y de forma. Llámalo, si te sirve, integrismo. Deja que levanten banlieues, Sarcel, Clichy-sous-Bois, Villiers-le-Bel, barrios marginales en medio de la nada, suburbios sin agua, servicios ni equipamientos, y ya tienes un depósito de bombas humanas. Tarde o temprano estallarán. Llámalos, si te sirve, terroristas.
Si hablamos del presente y con la que está cayendo, ¿no crees que hacen falta más gamonales? ¿No te extraña que no surjan más gamonales?
Sí, ahora mismo es un tiempo muy complicado, ¿no? Desde luego que harían falta más, pero tenemos en contra la atomización, ¿no? La división, la dificultad para encontrar esos elementos que den cohesión, que ese cemento que dé unidad, ¿no? Eso es precisamente lo que falta, y eso es precisamente también lo que moviliza a la extrema derecha, ¿no? Esa búsqueda de referente colectivo, ¿no? Que en la izquierda están completamente desaparecidos hoy por hoy. Y aparte, bueno, pues este tiempo de pandemia, de aislamiento, de soledad, vuelve otra vez a reforzar esa idea de la ideología del neoliberalismo. Así que es complicado.
¿Y qué opinas de la... ¿Qué opinas de la gestión autoritaria de la pandemia que se está desarrollando no solo en el Estado español, sino en todo el mundo? ¿Qué opinas de esta vía autoritaria por la que han optado los de arriba?
Pues la verdad es que es un tema complicado. Está ahí, es evidente. Pero claro, si hablas con profesionales del mundo de la medicina y te dicen, es que este tipo de cosas no hay otra manera de gestionarlo. La verdad es que mis sentimientos son ambiguos. Me preocupa más la extensión en el tiempo, ¿no? Y si esto no va a ser aprovechado, ya está siendo aprovechado para acercar todavía más, ¿no? El control, la vigilancia, la gestión de la autoridad, todo eso me inquieta si es que realmente ha llegado para quedarse y no es solamente una excusa, ¿no?
Aprovecho para preguntarte si actualmente estás trabajando en algún libro, si tienes previsto publicar algo.
Pues estoy trabajando en un proyecto que tenía ganas de hace tiempo de desarrollar, y era, me dio la oportunidad un congreso que se celebró hace poco en Montpellier, en Francia, sobre mujeres libres. Yo tenía conocimiento que había la revista Blanca, que era una editorial anarquista, habían publicado casi un centenar de libros que habían sido publicados por mujeres. Y me interesaba mucho ver la perspectiva de género y la ideología que se movía en esas escritoras, que hoy en día son completamente desconocidas. Sus nombres los podían nombrar aquí, pero no los conoce nadie. Y estoy trabajando con eso. Eso es lo que estoy... Vamos, como trabajo de investigación bastante apasionante. Y aparte de eso, está supongo que saldrá este año ahí en Santander, con la gente de La Vorágine, un libro que se llama El arte de no hacer arte, donde recojo experiencias de los últimos 50 años en torno al arte público, el arte de acción, el arte más vinculado con la calle, con lo callejero, con lo rebelde, con antiartístico, pues todas esas referencias, ¿no? Que es un libro bastante gordito y creo que está dando mucho trabajo, porque además yo quería que llevara imágenes, claro, porque si no te pierdes gran parte, ¿no? del misterio, ¿no? Y sí, es, le puse de subtítulo el arte de no hacer arte, una deriva desde el cabaret Voltaire a los descampados. Entonces, arrancando desde el cabaret Voltaire y terminando los descampados, pues todo el arte que se, bueno, todo el arte, aquellas manifestaciones que yo he podido rastrear y que he descubierto, vinculadas eso con lo público, con la calle, con el espacio público, en definitiva, con espacios autónomos, en fin. A ver si lo vemos pronto.
A ver, ojalá que sea pronto. Pues muchas gracias por tus versos.
Gracias a ti y espero que se haya podido grabar todo en condiciones.
Seguro que sí.
Bueno, pues Vicente, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
América Santander, Sergio Izquierdo y María de la Fuente para presentar la nueva edición de Gamonal en el eco de un mismo recuerdo. Bien, muy buenos días, Sergio y María.
Hola, buenos días.
La presentación ha acabado ahora mismo. Bueno, ¿qué tal os habéis sentido en la presentación?
Muy bien, muy a gusto.
Muy a gusto. A mí siempre, ya he venido varias veces y La Libre me parece un espacio muy acogedor que hace este tipo de iniciativas sociales. Y bueno, Gamonal, el cómic, cabe muy bien en el espíritu crítico y social que tiene La Libre.
Es la segunda edición. ¿Qué se ha añadido respecto de la primera?
Pues hemos corregido un par de cosillas, que había un par de ratas, por decirlo de alguna manera, y sobre todo lo que se ha añadido, más que una segunda edición, es una reimpresión, pero es una edición corregida, porque había un par de cosillas, no eran muchas, que nos dimos cuenta de que se habían colado y han sido corregidas, porque a nivel de texto y a nivel dibujos es prácticamente lo mismo.
En varias entrevistas habéis comentado la importancia de la lucha por el relato. Es necesario crear un contrarrelato. ¿Por qué habéis elegido el cómic y no otro género como el ensayo?
Pues primero, hay mucho escrito ya acerca de Gamonal, de las revueltas, de todo lo que supuso el movimiento de enero del 14... Pero bueno, cuando nos enfrentamos a este proyecto dijimos que estuvimos de acuerdo, vamos, que no teníamos que hacer una cosa que ya existiera, que teníamos que innovar un poco. Y bueno, pues ambos dos somos apasionados del cómic, nos pareció que podía ser una buena manera de contar esta misma historia, pero de una manera diferente, ¿no? Y que además, pues a través de este lenguaje, pues podíamos acceder o llegar a un montón de gente más, a un público mucho más amplio que quizás podría encontrarse si hubiéramos hecho, bueno, pues un ensayo o algo como más más serio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin dejar de o quitarle mérito a lo que sería el cómic o la novela gráfica, ¿no? Porque, bueno, detrás hay muchísima información, muchísima documentación, pero bueno, contado de una manera pues mucho más accesible quizás o más amable.
Lo estáis presentando no solo en centros sociales, también en institutos, ¿no? En institutos de secundaria. ¿Cómo están resultando esas presentaciones? Y si pensáis que el cómic es una forma de conectar más con los jóvenes.
Tuvimos una primera experiencia doble en el Félix Rodríguez de la Fuente, Instituto de Educación Secundaria de Gamonal, en el corazón del barrio. Íbamos con cierto, no temor, pero íbamos con cierto respeto, porque claro, los chavales de cuarto de la ESO son lectores que pueden ser lectores muy críticos, y además estos vivían o viven en el lugar donde nosotros estamos narrando. Entonces, desde mi punto de vista, la experiencia fue muy buena y muy enriquecedora, y además como bien dices, algo, creo que el lenguaje del cómic, del noveno arte, puede servir para que esta gente de edades entre 14 y 18 años, que está más bien pendiente del cómic, se pueda enganchar a la lectura. Yo al menos lo veo así.
Sí, no, no, y es una manera, bueno, pues ahora que vivimos en un momento en el que los móviles, ¿no?, las pantallas absorben, bueno, pues el día a día, prácticamente el 90% de nuestro día a día, ¿no? El hecho de poderles ofrecer a los chavales una alternativa de enseñanza entretenida y diferente, como es la de, bueno, el uso del cómic o la novela gráfica como recurso didáctico, pues les hace salir, ¿no?, de ese, bueno, de ese mundo absorto por las pantallas e incluso, bueno, pues aficionarse, ¿por qué no?, a la lectura, ¿no?
Yo creo que el cómic funciona, a mí me ha encantado, pero tú, Sergio, tienes mucho material, has investigado mucho, ¿no?, sobre la historia del barrio. ¿Tienes pensado utilizar ese material para escribir alguna suerte de libro, de ensayo? ¿Tienes pensado usarlo para escribir...?
Bueno, buena pregunta. Mira, hay varias cosas que se han quedado en el tintero, pero que de momento, son historias que se podrían explicar ya sea como el cómic, a través del lenguaje del cómic o a través del lenguaje del ensayo o de la novela. Ha habido un par de cosillas, pues bueno, como el tema de Cifisa, del proceso de autogestión, que está desarrollado, pero merecería a lo mejor un desarrollo mayor, y que ya lo tiene, porque hay un documental y un libro sobre el tema, y otras cuestiones que preferiría no revelar, sobre la intrahistoria de los habitantes de una de las zonas más peculiares de Gamonal, como es la barriada de Inmaculada, y su vinculación con algunos hechos que ocurrieron en la ciudad de los años 70, y lo voy a decir ya, no pasa nada porque todo el mundo lo sabe. En la barriada Inmaculada se guardó el dinero que se robó de la fábrica de la moneda y timbre de Burgos, el papel moneda, y ahora que está tan de moda lo de la casa de papel, dije, joder, esto podría haber cabido. Y es que además conozco no a la persona que hizo el robo, pero sí al hermano, que siempre me ha hablado de este tema, y bueno, hubiera sido muy bonito meterlo. Pero claro, entonces a lo mejor no hubiéramos sacado el cómic hasta eso. Es para otra edición o para otro relato. No sé si se... Para otro relato.
¿Habrá una tercera edición? Habéis hablado, creo que he entendido, que estáis pensando editarlo en Francia.
Bueno, estamos en ello. Nos falta todavía dar el salto a través de las editoriales francesas, pero ese es nuestro desideratum. ¿Habrá una tercera edición?
Pues creemos que sí. La verdad es que esta segunda se ha vendido igual, bueno, no sé si igual de bien que la primera. La primera voló, la segunda igual ha costado un pelín más, pero parece ser que está ya en las últimas, o sea que es muy probable que sí haya una tercera edición.
¿Y cómo ha sido la colaboración entre tú como ilustradora y tú como escritor e historiador? ¿Cómo ha sido esa colaboración entre vosotros? Porque, claro, visto desde fuera, tiene que ser difícil, ¿no?
Mira, cuando escribes un guión de cómic, sabes que tienes un único lector, que es el ilustrador, y hay que tratarla, en este caso, bien. Y yo creo que la colaboración ha sido una colaboración basada en la comunicación, en el entendimiento, en la paciencia y en la máxima libertad, porque un guión no es algo que se tenga que plasmar, por lo menos desde mi perspectiva, de manera, digamos, estricta, sino que es una guía. Y una persona que dibuja tiene una visión espacial, artística o de la narración que incluso puede superar a la del propio guionista. Entonces, al final, lo que hacemos es meternos cada uno en el terreno del otro, porque ella también me ha dado de alguna manera indicaciones para que los diálogos fueran más fluidos, o ha visto que quizás había ciertas cosas del guión que podían mejorarse.
Sí, o puntos de vista, viñetas que igual se entendían mejor desde otro lado, desde, al final, lo que dice Sergio, hemos intentado entrar siempre con respeto y en el campo del otro, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido pues la clave del éxito, ¿no? Toda la documentación que había detrás y bueno, y lo bien que estaba todo planteado desde el principio, pues yo creo que ha hecho también que el trabajo, a pesar de la dureza que es realizar un cómic, ¿no?, pues haya sido fluido, ¿no?
Y ya la última pregunta. Habéis comentado en la presentación el proyecto faraónico que se iba a hacer, ¿no? ¿En qué se ha quedado eso? ¿Cuál es la situación actual?
Mira, en 2014 el ayuntamiento de la época, del Partido Popular, desestimó continuar con ese proyecto debido al rechazo popular. Si bien es cierto que en el pleno del ayuntamiento de 2014, el 17 de enero de 2014, votaron los grupos a favor, creemos, o la hipótesis que se plantea es que el gobierno central presionó para que no se continuara con el proyecto porque estaba generando rechazo y el rechazo se estaba manifestando a otras ciudades. El gobierno actual, local, el ayuntamiento local, planteó la posibilidad de reemprender una reforma de la calle Vitoria. Se llegó a plantear una especie de consulta telemática que no salió como esperaba, no tuvo la participación. Valoraron que eso significaba que la gente se volvía a oponer a ese proyecto. Entonces, de momento, y hasta lo que nosotros podemos saber, el proyecto de retomar el bulevar de 2014 ha quedado, de alguna manera, pospuesto. Si bien es cierto que vamos a ver qué ocurre en un futuro.
Muchas gracias por la conversación y por haber venido aquí.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de hablar en la radio.
Eso es, muchísimas gracias por la invitación.
Ignoráis por completo todas las críticas. ¿Para qué sirven pues las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia. Literal y explícita, es lícita la lucha cuando vienen a joderte. Emerge el defenderse, joder, toca protegerse. Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse. La alternativa a vivir de pie,
someterse.
El verse sin un duro incluso al principio del mes. Los banqueros y políticos no saben lo que es. En la cresta del Everest descansa su fortuna. Roban dinero legalmente sin censura alguna. Ya es suficiente club para la juventud. De la llama de un contenedor sea nuestra luz. Por más que os empeñéis, aquí no hay grupos radicales. La revolución nace entre mayores y chavales. Conocemos el camino, sabéis que no es en balde.
Fascistas,
le queda grande el traje al alcalde.
Somos testigos,
si el pueblo se une nunca es tarde. Si yo digo camo, tú dices
arde.
Dan placebos de ilusión pa'l que está en el pozo. Hay un pastel, pero pa'l pobre nunca llega el trozo. Perros del color del cielo con ganas de gresca. Por ver unido al pueblo, es señal de protesta. Oye político, ahórrate tu comentario.
¿Por qué?
Toda España ha visto a luchar a mi barrio.
Entonces,
afronta el fallo, sal fuera y da el callo. La calle no quiere a la calle y la calle estalló.
¡Bum!
Hambrientos de venganza, último público a la vista.
¿Qué?
Quieren cambiar todo, yo no creo al periodista.
No.
Quieren tapar, sumergir sobre el cemento gris toda la peli que he montado gratis. Nos queda el honor, olor a venganza y dolor, porque el morir luchando supera el temor. No habrá paz para el que vino con ganas de guerra. A tu estafa se la coge y se la entierra.
Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá cambiando de canal. Te están robando el pan pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final.
Fui testigo en las calles de un barrio obrero, de una revolución contagiándose a un país entero. Visto y comprobado como los medios mintieron, solo por poder, joder, solo por dinero. Gamonal con dos cojones, protestas a pie de calle contra el cacique local y su lacayo la calle. Y es que si el pueblo está unido no habrá quien nos calle. Dijeron que fue la mecha y aún espero que esto estalle. Tic tac, se agota la cuenta atrás. Y es que se nota que la gente ya no aguanta más. Violentos itinerantes, los putos antidisturbios, equipados pa' la guerra protegiendo asuntos turbios.
Negocios sucios
entre alcaldes y empresarios.
Sin revolución
no habrá paz pa'l mandatario.
Son mis augurios
mientras marco en el calendario la fecha del día del triunfo apuso de este barrio.
Tiene un hombre que no es otro que represión. Si todo lo que lees y lo que lees es manipulación. No importa que no comparta su opinión, en su mayoría absoluta será la razón. Orar en despertar y pasar a la acción. Parar la corrupción, parar la privatización. Un grito desde Gamonal a cada barrio obrero en la nación. Que sea un grito colosal con eco de revolución. El capitalismo es el que esté no erro. Se llama neoliberales pa' quitarse hierro. Poniendo todas las pistas señalando al que está ferro. Pero oye, hijo de perra, cuando hay hambre muerde el perro. Si desde vuestra impunidad recortáis nuestra libertad. Si no hay justicia no hay paz, y esa es nuestra realidad. Cuando veas que los tuyos cuelgan recuerda que tú nos quitaste todo y nos pusiste contra las cuerdas.
Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá cambiando de canal. Te están robando el pan pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical.
es inocente quien el criminal. Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final.